Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Plis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ouro, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneta, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econeganés, La Web, Radio Tenel Vigleti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casare, Radio Eca, La Web, Radio Gareso, El Otro Lado del Espejo, Radio Almaina y Radio Mutant. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, tras las noticias, tras la actualidad del continente, y aprovechando la presentación y el programa que realizábamos la pasada semana sobre el libro Esto no es africano, el libro de Mar Serena, un libro sobre amores prohibidos, sobre homosexualidad en África, pues aprovechamos para hablar con Kenza Ben Sidan, una activista marroquí perteneciente a la asociación ASOAD, a la asociación Voces. También estará con nosotros Alfredo Pazmiño, presidente de la Fundación Triángulo Canario. Así que vamos a seguir hablando de homosexualidad en África. Y esto será, como decía, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Con Kenza Ben Sidan y Alfredo Pazmiño. Así que quedaros junto a nosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos.
Bimbele amachi nkoron long, you are simon for.
Okay, why you're not mine? Close. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Suazilandia. Para garantizar las libertades fundamentales y la liberación de todos los presos políticos, 40 ONGs y activistas de derechos humanos han escrito una carta abierta al rey de Suazilandia, en Swati III. El documento también está firmado por el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, arzobispo emérito de Ciudad del Cabo y premio Nobel de la Paz. En la carta se denuncian las detenciones de periodistas y políticos de la oposición llevadas a cabo en violación de los procedimientos legales y de los derechos humanos básicos. Entre los firmantes hay académicos y activistas de varios países, entre ellos Sudáfrica, Estados Unidos y Francia. Suazilandia es un pequeño reino del África Austral y allí los partidos políticos fueron abolidos hace 41 años. La lengua mazig seguirá sin ser oficial en Argelia, así lo ha explicado el primer ministro argelino Abdelmalek Selal, quien simplemente explicitó que era por motivos técnicos los que impedían elevar el estatus oficial la lengua a mazig. Los políticos siguen utilizando todas las estrategias para ganar tiempo y conseguir arabizar toda la sociedad argelina. El árabe se convirtió en el único idioma que se utiliza en las escuelas, el gobierno y en todas las instituciones del Estado. Esta es la misma política que el régimen argelino ha utilizado desde 1962 y lo ha heredado de la política colonial francesa. La revista Forbes ha publicado su clasificación de los 5 reyes más ricos de África. Con una fortuna estimada en más de 2.000 millones de dólares, está el rey Mohamed VI en la parte superior de la lista. Según Forbes, la riqueza del soberano marroquí le viene de su control de la Sociedad Nacional de Inversiones, cuyos activos se estiman en más de 10.000 millones de dólares. La misma fuente señala también que Mohamed VI, el 27º rey de la dinastía alawita, se ha comprometido desde 1999 en varias reformas socioeconómicas, permitiendo a Marruecos crear varias zonas industriales a través de las cuales muchas multinacionales han llegado a establecerse en el reino. La segunda posición del ranking de Forbes está ocupada por Obateru Akinrutan, rey tradicional Igbo en la región suroeste de Nigeria. Su fortuna se estima en 300 millones de dólares. Oba Okunade Siyuwade, rey tradicional de Ile Ife, una ciudad en el estado Osun en la región suroccidental de Nigeria, ocupa el tercer lugar con 75 millones de dólares, seguido en Swati III, rey de Suazilandia, cuya fortuna se estima en menos de 50 millones de dólares. La fábrica de licuefacción de gas natural del consorcio Angola NG anunció la suspensión de la producción durante un año debido a una serie de problemas técnicos como el hundimiento de la plataforma, incendios, fugas y la rotura de un cable en los últimos de todos estos acontecidos. En un comunicado de prensa, la dirección de la fábrica señaló que a raíz de la investigación del accidente ocurrido en la planta el pasado 10 de abril de 2014, la empresa decidió adelantar la paralización ya prevista para que la constructora Betzel pueda reparar los daños ocasionados por el mismo y a la misma vez resolver los problemas relativos a la capacidad de producción de la unidad. La dirección espera retomar la producción a mediados de 2015. El proyecto, valorado en 10.000 millones de dólares, ha enfrentado en los últimos meses grandes dificultades en la carga de buques con gas natural licuado. Angola en el LNG estableció ya en abril contactos para alquilar toda su flota, una primera señal de que la unidad de Soyo quedaría paralizada por un largo periodo. Obesidad en Namibia. Los namibios son gordos, con más mujeres obesas y con sobrepeso que hombres. La muestra del estudio en la población de Namibia indica que más del 21% de los hombres tiene sobrepeso y obesidad y un 6% son obesos, mientras que más del 42% de las mujeres tienen sobrepeso y obesidad y más, casi el 20%, iba a decir más del 19%, casi el 20% son obesas. La tendencia comienza ya entre los niños y niñas, donde se encontró que los niños con sobrepeso y obesidad son un 6% y los niños obesos un 2,6%. Mirando todo el África subsahariana, Namibia tiene una tasa de obesidad ligeramente más baja que la media, especialmente entre las mujeres y las niñas, mientras que Botswana y Zimbabue tienen las menores tasas de obesidad entre los niños y los hombres, respectivamente. El informe de 15 páginas señala el aumento de sobrepeso y los riesgos de salud asociados a ello y confirma que no hay muchos medicamentos en el mercado que sean de ayuda para aquellos que son obesos, especialmente aquellos con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoartritis y enfermedades renales crónicas. La mayoría de las muertes atribuidas al sobrepeso y a la obesidad son las muertes cardiovasculares. Para determinar cuándo se está demasiado gordo, el estudio utiliza un índice de masa corporal que indica que los adultos de más de 18 años con un índice de masa corporal de entre 25 y 30 años tienen sobrepeso, mientras que un índice de masa corporal superior a 30 kilos no es solo sobrepeso, sino demasiado obeso. A los niños se les calcula de acuerdo a las medidas del Grupo de Trabajo Internacional contra la Obesidad. Eritrea ha sido elegida como miembro trianual de la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud en su conferencia internacional anual celebrada en la ciudad suiza de Ginebra. En el discurso que pronunció la señora Amina Saleh, ministra de Salud, señaló que Eritrea destaca por ser uno de los pocos países que han hecho notables logros de acuerdo a los objetivos del desarrollo del milenio gracias a los esfuerzos conjuntos por parte del gobierno y del pueblo. Indicó además que la tasa de mortalidad materna e infantil han disminuido en un 75% y en un 67% respectivamente, además de revelar que se han registrado grandes avances en materia de control de las enfermedades contagiosas. El primer ministro de Djibouti, Mohamed Kamil Abdulkader, dijo en su discurso que los medicamentos falsificados son la causa de un grave problema para la salud pública en el país, al igual que en las demás naciones en vías de desarrollo, y denunció los riesgos de la circulación de medicamentos falsificados para los consumidores menos informados. Abdulkader explicó que en la celebración de esta primera edición de la jornada contra la falsificación en Djibouti era esencial para el éxito en la lucha contra la falsificación. El ministro delegado de Comercio, Hassan Ahmed Boulale, destacó por su parte los estragos que puede causar la falsificación de medicamentos, un fenómeno alarmante ante el que se deben movilizar todas las fuerzas políticas y sociales. El ministro apoyó la idea de establecer un control y una supervisión de los canales de distribución de productos farmacéuticos en la nación.
Africanía. بغات تمريلة آمينة بغات تسهر كل ليلة المقلوعة أخرى دار ملاوة مالي بيلي بالنيس تبغي القر هاو الكيس راك الساوي السليم آمينة بغات الحرية المقلوعة أخرى دار ملاوة بركك من الكيس والميدان والله ما فيها فايدة يوقن لك ماد البيت صارت في كل مكان لا فات ولا سمين أمينات يا نبغيك يا بنت ما أمينات ربي يهديك ربي يهديك أمينات يا نبغيك يا الزينة الناس تبغي القر هاو الكيس صرك تساوي السليم او امينة بغات تسهر كل ليلة المقلوعة اخرى دار مهوى يو بغات تبدل بغات تشاور بغات تروح بعيد او امينة بغات تسهر ايام المقلوعة اخرى دار مهوى أمينات يا نربيك يا بنت ما أمينات ربي يهديك يا
كيك من الكيس والميدان والله ما فيها فايدة يوقين فهد البال صارت كل مكان لا فات ولا سمان
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de información. Y os hablábamos de la presentación hace un tiempo, Esto no es africano, del Cairo a Ciudad del Cabo a través de Los Amores Prohibidos, un libro del periodista Mar Serena sobre los colectivos homosexuales en África. Y precisamente en aquella presentación estaban dos personas, una de ellas era Kenza Ben Sidan, activista marroquí del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Marruecos, del colectivo Voces, es lo que significa SWAT en árabe. Encantado de tenerte con nosotros, Kenza. Ya me ha dicho cómo se pronuncia Kenza, como no lo voy a pronunciar bien, lo dejo. ¿Cómo lo dices?
Kenza, es Kenza.
Muy bien. Y por otra parte tenemos también a Alfredo Padmiño, presidente de la Fundación Triángulo Canarias y responsable de la comunicación en África de la Fundación Triángulo. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado también, muchas gracias.
Vamos a hablar del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Vamos a hablar de homosexualidad en África y, por supuesto, vamos a hablar también de homosexualidad en Marruecos, que es lo que me imagino que Kenza es lo que tú conoces más profundamente. Háblanos primero de tu colectivo, de ASWAT. ¿Qué es ASWAT?
ASWAT es un colectivo que ha nacido en 2011, en noviembre de 2011, que era al principio una revista arabófona que es virtual, que tuvo mucho éxito en todos los países del norte de África y Medio Oriente, pero hace un año se formó un colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transexuales que formaron como un colectivo de defensa de los derechos de los homosexuales y transexuales en Marruecos. Y ese colectivo, pues, intentamos con el colectivo, pues, sensibilizar la sociedad civil por lo que es la homosexualidad y la transexualidad, porque el problema de Marruecos y de los países del norte de África es que hay una ignorancia hacia la homosexualidad.
¿Hablas de ignorancia, ignorancia o incluso persecución? Si quieres, luego hablamos de África en general, pero en principio en Marruecos, ¿hay homofobia o simplemente ignorancia?
Hay homofobia y, bueno, la ignorancia, pues, lleva a la homofobia, porque, pues, en Marruecos la sociedad civil, que es una sociedad musulmana, pero ser musulmán tampoco significa que puedes ser homófobo, pero las lecturas del Corán que se hacen son bastante homófobas y, pues, la sociedad civil que sigue esa lectura del Corán, pues, juzga la homosexualidad como una perversión sexual y intenta, pues, no, es ignorancia, uno, y homofobia, y también, pues, no aceptan las personas que son diferentes de ellos, e incluso también en la religión y cosas así. Entonces sí que hay persecuciones. De hecho, hay una ley en el Código Penal, que es la ley 489, que penaliza a todas las personas que tienen una relación sexual con una persona del mismo sexo de 3 meses de prisión a 3 años y de una multa de 20, que llega hasta 100 euros.
hay veces que hay leyes trasnochadas que pertenecen a otras sociedades que se van heredando, digamos, pero que no son activas, no son leyes que la policía o la justicia, el sistema judicial, haga cumplir. En este caso es una ley activa, se está persiguiendo a los homosexuales.
Pues la ley 489 pues es activa y la ley dice el que está prohibido relaciones del mismo, de personas de un sexo con personas del mismo sexo, ¿no? Pero lo que pasa es que van la policía y la justicia va más allá y también pues penaliza a las personas, por ejemplo, chicos que son un poco efeminados por la calle, por ejemplo, les ve por la calle y son un poco efeminados, pues les llevan por homosexualidad. O sea que van más allá de la ley y perjudican también a las personas que tengan una expresión de género que no es un chico masculino o una chica femenina. Si hay una persona que esté entre los dos, pues también corre riesgo de irse a la prisión.
O sea que no solamente penalizan las relaciones, sino que penalizan la identidad.
Exactamente, penalizan la identidad de género. Aunque no hay ninguna ley que diga esto, que persiga a la gente que tenga una identidad de género diferente, pero aún así lo han llevado, la ley se ha expandido, se ha interpretado de muchas maneras, pues la policía tiene el derecho de interpretarla de la manera que quieran y si algo no les gusta, pues lo llevan a la prisión directamente.
Hemos dicho desde el principio que eras un miembro de la asociación ASWAT, que significa voces en árabe. En Uganda, por ejemplo, no solo han penalizado las relaciones homosexuales con la cadena perpetua, sino que además han ido directamente contra toda organización que defienda los derechos de los homosexuales. En este caso, en Marruecos, ¿es lícito crear una organización que defienda estos derechos o también os veis perseguidos por esto?
Pues en Marruecos, las asociaciones de defensa de los derechos de las minoridades sexuales pues no pueden tener una
visibilidad
exactamente, o sea que trabajamos más que nada en lo virtual, que tenemos, intentamos no parecer como activistas por las redes sociales porque tenemos un servicio de inteligencia que nos puede perseguir y venir hasta nuestras casas, ¿no? Y por activismo, por libertad de expresión que no les gusta, entonces intentamos tomar nuestras precauciones para evitar salir en las redes sociales y que la gente no sepa quién somos.
Desde Naciones Unidas lanzaron el año pasado una campaña precisamente en defensa de los derechos homosexuales y desde esta misma organización acusaban a diferentes instituciones religiosas y políticas de utilizar un populismo barato para impulsar el odio, la homofobia y así ocultar otros problemas políticos y religiosos mucho más importantes. En este caso, en Marruecos, ¿tú lo ves así?
Pues exactamente. Yo pienso que el gobierno marroquí y todos los gobiernos de África y los gobiernos homófobos pues tienen unas líneas de política, ¿no? Bastante de perjudicar, ¿no? Las minorías, perjudicarlas y poner el foco encima de ellos para decir que todos los problemas que tenemos a nivel político pues vienen de una minoría sexual, porque Dios nos está castigando y usan de, como has dicho, un populismo barato y usan de un nacionalismo y vender todo lo que es valores de la sociedad, vender lo que es el Islam y todo esto para perjudicar a minorías sexuales. Aunque yo pienso que estos son lo elige, son cuestiones políticas elegidas, ¿no? por el gobierno para poder usar de tener un cierto, ¿cómo se dice? Un cierto
valor.
Valor, ¿no? Y decir que, mira, que somos musulmanes, entonces vamos a perjudicar a esa minoría sexual y ya las cosas irán mejor. Como has dicho, es populismo barato.
Dentro del colectivo, como decíamos, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, es un colectivo amplio, es un colectivo que representa, como decíamos, diferentes identidades. ¿Defendéis exactamente, pesa exactamente todos lo mismo? ¿Defendéis exactamente todos lo mismo? yo he leído, por ejemplo, en España críticas dentro de, del colectivo donde, por ejemplo, los transexuales acusan a las lesbianas de no reconocerles su identidad de mujer y, digamos, de menospreciarlas en cierto sentido. ¿Cómo está en Marruecos la cuestión?
Pues yo te digo que al principio pues era muy difícil entrar en contacto con el colectivo trans, con el colectivo intersex, pero desde entonces pues hemos hecho muchísimos esfuerzos para poder entrar en contactos con ellos y intentar llevarles al activismo, porque es que es muy difícil en Marruecos, porque todo el mundo, como hay mucha perjudicación, la gente no puede declararse como activista. Entonces, entrar en contacto con la comunidad en general es muy difícil, pero con un poquito de esfuerzo y intentar hablar de manera tranquila, explicar que no es la culpa de nadie, que hemos nacido así, bueno, pues intentar hablar de una manera coherente, ya hemos podido tener a gente transexual, intersex, y nos hemos también puesto un poco el foco en lo trans, que está desafortunadamente desconocido en Marruecos el caso, porque tampoco hay leyes que hablan de la transexualidad o las identidades de género.
Damos entrada también a Alfredo Padmiño, a que no hemos saludado al principio. Encantado de tenerte con nosotros, Alfredo. En África últimamente vivimos, ya hablamos, salimos del contexto puramente de Marruecos, pasamos a hablar del continente africano. Estamos viviendo lo que viene a ser, pues bueno, casi una campaña a ultranza de homofobia. En Nigeria, una nueva ley que castiga las uniones del mismo sexo con 14 años. En marzo, como hemos dicho, los ugandeses sacan una ley con cadena perpetua a las relaciones homosexuales, prohibiendo incluso la defensa de los derechos humanos de cualquier asociación que defienda a los homosexuales. En Kenia, exactamente igual. Desde la Fundación Triángulo habéis sacado toda una línea para la defensa de este colectivo en África. ¿Cómo estáis trabajando en este sentido? ¿Por qué os habéis sensibilizado con África? ¿Y en qué líneas estáis trabajando?
Nosotros trabajamos en temas de cooperación internacional con África. Básicamente, nuestra estrategia de trabajo en África fue porque, al estar nosotros también teniendo representación en Canarias, geográficamente unas islas africanas y responsables en temas de cooperación internacional como prioridad primigenia para los gobiernos de Canarias, el trabajar estos temas. En temas de Fundación Triángulo, es un tema complicado trabajar a cara descubierta o en igualdad de condiciones con todos los colectivos. En muchos de estos países está criminalizada la homosexualidad. En muchos, muchísimos otros no podemos entrar porque tenemos una barrera cultural que nos lo impide. Cierto es que la estrategia de cooperación internacional de los países colonizadores, en este caso europeos, para con África, responden cada uno de ellos a los países o sus excolonias. En este caso, la competencia directa de España sería el Sáhara, sería Guinea Ecuatorial. En estos dos espacios territoriales africanos no existe ninguna criminalización, hay una ausencia de leyes, tampoco hay protección, que eso también es un poco peligroso, porque pueden tornarse hacia de un vacío legal puede haber una radicalización. Decidimos trabajar en África porque el trabajo que comenzamos fue en América Latina. El trabajo en África sabemos que es mucho más difícil, pero también contamos con estados muy próximos a Canarias, como lo es Cabo Verde, que es el faro un poco que nosotros decimos que va a girar o que guía el desarrollo del movimiento LGBT y de la defensa de los derechos humanos en el África Occidental. Es complicado, no es imposible. Hemos tenido algún tipo de acercamiento con Camerún, pero siempre desde la ilegalidad y desde un paraguas muy grande que son los derechos humanos. A veces, y cuando hablamos de derechos humanos, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, la primera pregunta que sale es que si nosotros, personas LGBTI, tenemos derechos diferentes. La respuesta es claro que, y evidentemente que no. Son los mismos derechos, pero que en el caso de una población que estamos por debajo, en algunos de estos estados, por debajo de ser seres humanos, tenemos que poner en relieve. Es un trabajo duro, arduo, pero con muchísimos activistas que están en todos los países, por más pequeñitos que podamos imaginar, africanos. El trabajo en red, que es algo también que es importante rescatar, es esa vía que nos permite conocerles, que nos permite entrar en comunicación y sobre todo apoyar. porque desde la Unión Europea, desde Fundación Triángulo y de otras organizaciones no tenemos ninguna receta mágica. Tenemos una línea estratégica, sí, que son las defensas de los derechos humanos y el poder sensibilizar a la población africana en la Unión Europea, para que estas personas puedan ir tornando en sus entornos culturales, ir asumiendo los derechos humanos LGBT o la defensa de los derechos humanos en general en sus praxis diaria. Pero es importante ese acercamiento virtual que tenemos con los activistas.
Alfredo, hace poco tiempo leía en un medio de comunicación que España gozaba de uno de los espacios, digamos, más libres o responsables hacia los colectivos homosexuales. Tú, que estábamos hablando antes fuera de micrófono, que habías estado en Kenia, donde conociste a Kenza, has estado en Cabo Verde, conoces un poco la situación en África. ¿Cómo comparar la situación? ¿Es cierto que en España hay esa responsabilidad, como tú dices?
Nosotros siempre tenemos un discurso de lo legal y lo social. Es más, la Fundación Triángulo nació con ese objetivo, poder acercar lo social a lo legal o poder estandarizar ambos procesos. Lo legal siempre da legitimidad. Por ejemplo, en un estado donde un grupo de personas son ilegales o son criminales, va a ser muy difícil que la sociedad pueda combatir con esa ley. Existen los movimientos y son los que tienen que empujar esos cambios. Pero cierto es que en España y en algunos otros países de la Unión Europea, recordemos que los países de la Unión Europea tienen un compromiso tanto económico, social y político para poder ser partes de la Unión. Uno de ellos es ser respetuosos con la diversidad sexual. Vemos que muchos países que están en estados de preadhesión no lo hacen, además de los indicadores económicos, que también cuentan mucho y bastante para la Unión Europea, lo hacen también porque existe una homofobia estructural. Entonces, lo que se busca es que los estados sean responsables, no solamente a nivel legal, sino también social. Ahora bien, España no es Madrid, no es Barcelona, no son las capitales. Existen muchas Españas en España, eso ya lo sabemos todos nosotros. Y también existen muchos grupos humanos dentro de España. Cuando hablamos de las comunidades africanas, cuando hablamos de hacer cooperación con África, con Latinoamérica, debemos recordar que buena cantidad de la población creciente de España y de la Unión Europea son núcleos de personas migrantes que están aquí y que han decidido, por una serie de motivos, residir en la Unión Europea, en España, y que poco a poco se van insertando culturalmente. Y también sabemos que España está conformado por mucha ruralidad. Hasta hace no mucho tiempo, España era un estado eminentemente rural, y que las capitales son diferentes que los pueblos. Entonces, sí tenemos un paraguas legal, pero el avance hacia lo social hace falta desarrollarlo con actividades de sensibilización a la población. Tenemos protocolos, tenemos leyes, tenemos muchísimas cosas que nos pueden dar esas garantías sociales. Pero a veces, como también decía Kenza, existe mucha ignorancia en la propia España también, porque desconocemos que existen leyes específicas de protección hacia un determinados colectivos. Existe homofobia también en España, existe homofobia en la Puerta del Sol y existe xenofobia y triple discriminación si, por ejemplo, se es mujer, negra y lesbiana en España, por ejemplo. Y estamos en un estado donde hay normativas que especifican la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, y existe además todo un protocolo para poder agilizar una denuncia. Pero esta ignorancia, y no es por falta de formación, sino por falta de difusión de las normativas y de los protocolos de acción, que no se pueden reclamar. Es por ello que también Fundación Triángulo trabaja en temas de sensibilización social, para que la población general de España pueda conocer que existen muchas más cosas y mecanismos para poder reclamar y hacer uso eficiente y ejercicio de los derechos.
Kenza, hablábamos ahora de los derechos y cómo se han conculcado en diferentes zonas de África. Una de las cosas que me llama la atención es la diferenciación que hacen entre las diferentes relaciones homosexuales que se pueden dar o de los diferentes colectivos. Por ejemplo, en algunos países no penan igual las relaciones entre hombre y hombre que entre mujeres. Es gracioso, dentro de lo dramático que es que en este siglo estemos hablando de esto, que hubiera más libertad sexual en el pasado, en las sociedades pasadas, que en las actuales. No sé cómo en Marruecos pasará o cómo lo ves tú.
Ya, es que eso es verdad, que es un poco gracioso dentro de lo dramático que hay, pero, por ejemplo, en Marruecos las relaciones entre chicas están más aceptadas, más o menos, ¿no?, que las relaciones a diferenciación de las relaciones con dos chicos, porque se dice que, bueno, pues esas chicas están, ¿no?, probando, están intentando, bueno, conocer un poco su sexualidad y tal y cual, porque dentro de una sociedad machista saben que luego se van a casar con un hombre porque su destino es casarse y tener hijos. Entonces, está como más aceptado, no hay un rechazo tan y tan como muy fuerte como el rechazo hacia gays. Pero bueno, al final y al cabo, saben que una mujer se tiene que casar con un hombre. Esto es típico de una sociedad machista, que el hombre está en el medio de la sociedad y todo el mundo gira, ¿no?, en torno del hombre, y toda la sociedad gira en torno del hombre porque es él y no hay nada más.
¿Ves algún tipo de cambio posible, Kenza, en corto plazo? Hablamos en general de África, hablamos en específico de Marruecos. Todo esto es, por supuesto, es educación, es formación, es información. Esto es un trabajo que va muy poco a poco, gota a gota, tiene que ir calando, pero ¿ves algún posible cambio de esta ola de furibunda contra la homofobia que hay o no?
Pues yo diría que, bueno, dentro de unos años, pues sí, que pueden cambiar las cosas. Pero es que es como hay una interseccionalidad en Marruecos de todos los problemas, desde la pobreza, racismo, no quiero decir, bueno, de política, de una política bastante bien pensada también, que va en contra de todas las minorías sexuales. Entonces, sí, es un trabajo, pienso yo, que tiene que ir, que tiene que ir poco a poco, y que también no tenemos que olvidar que yo pienso que tiene que haya más colectivos de diferentes frentes que puedan trabajar en la política más religiosa, cambiar las ideas que la gente tiene del Corán, cambiar también lo que es algunas leyes que no favorecen, por ejemplo, a las mujeres. Pues yo pienso que si los colectivos, si hay muchos frentes que trabajan para mejorar la situación en Marruecos, ya sí que podemos conseguir que para la comunidad homosexual y transexual las cosas pueden cambiar.
Pues muchísimas gracias, Kenza Bensidan, de la asociación Aswad, Voces en Árabe, y también muchísimas gracias a Alfredo Paz Miño, presidente de la Fundación Triángulo Canarias y responsable de comunicación en África. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Gracias. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música de Mickey Dache, este músico de las Islas Comores, y el tema África, el sexto de este álbum titulado Kauli Words, que sacó en 1998. Llegamos al tiempo de agenda, al tiempo de actividades. Comenzamos yéndonos hasta Barcelona, hasta la Biblioteca de Cataluña, hasta el carrer del Hospital, número 56. África, continente de oportunidades, el próximo 13 de junio, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 2 y cuarto de la tarde. Recordamos, África, continente de oportunidades, en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, en el carrer del Hospital. Nigeria Automotive Summit en Lagos, el próximo 16 de junio, en el Hotel Oriental de esta ciudad de Nigeria. La capital económica de Nigeria, Lagos, será el punto de reunión del gobierno nigeriano y de los principales líderes de la industria automotriz del país. Nos volvemos hasta Barcelona para asistir el día 19 de junio hasta el 22 de junio a Africa Fashion Week, en el Paseo Isabel II, número 1, organizado por SOS África. Nos quedamos en esta capital del Mediterráneo, que hoy capitaliza esta agenda, para asistir al curso El paisaje cultural como motor de desarrollo, que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 10 de junio en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Y en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, curso de verano de la Unión Complutense de Madrid, África subsahariana, conflictos, retos y responsabilidades europeas. Desde el 30 de junio hasta el 4 de julio. Y del 5 al 26 de julio en Nairobi, en Kenia. La Universidad Pontificia de Comillas organiza junto al Hakima College de Nairobi el curso Desarrollo, Economía Emergente y Relaciones Internacionales. Terminamos con los campamentos de verano en Roquetas de Mar y en Tetuán con los misioneros y misioneras de África, entre el 5 y el 19 de julio en Roquetas y entre el 1 y el 15 de agosto en Tetuán, en Marruecos. Más información en la Fundación Sur 91-544-1818 o correo electrónico correo@africafundacion.org. También podéis encontrar más información en la agenda directamente por primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Así, paso a paso, hemos llegado al término de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Hoy paseando al lado de la compañía de Kenza Bensidan por las playas marroquíes, al igual que acompañados por Alfredo Pazmiño. Kenza desde la Fundación Aswad, voces en árabe. Y Alfredo Pazmiño como presidente de la Fundación Triángulos Canarias. A los dos muchísimas gracias por habernos acompañado por este paseo por las cálidas costas de África. Y como sabéis, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.